Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y de radiogeneral.com. Hoy tenemos a una invitada que yo creo que ya no podemos ni siquiera calificarla como invitada porque es tan asidua y tan conocida de tantos que participan aquí en Iberoamérica y en Radio General en cuanto a la escucha y a las descargas que casi la podemos decir ya que forma parte de nuestro equipo. Así es que vamos a decir ya sin más demora de quién se trata, que es Kunsol Fort y que, por supuesto, vamos a continuar dando un poquito de magia a la vida, que eso es fundamental. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, muy bien, buenas tardes, muy bien, aquí nuevamente con una serie de cuentos que he ido seleccionando durante el verano y espero que os guste mucho. Yo lo he pasado muy bien con la investigación que esto lleva y espero que os guste también. Así que cuando queráis empezamos.
Pues yo creo que ya podríamos empezar para que los oyentes no se impacienten, Kunsol.
De acuerdo. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, vamos a empezar con el primero. Como hoy es la primera sesión que hacemos después del verano, he buscado así unos cuentos un poco fuertes para que disfrutemos más. Así que vamos por el primero. ¿Cómo hacerse rico en 15 días? Este es un cuento muy curioso porque presenta una especie de moraleja cuando lleguemos al final, ya lo iréis viendo. Resulta que había una vez dos amigos que trabajaban en unas oficinas de una gran empresa. Uno se llamaba Javier y el otro se llamaba Pepe. Bueno, el caso es que cuando hacían la pausa para el café, así a media mañana y esto, pues como sus vidas eran bastante, digamos, insulsas por el trabajo y por las actividades que ellos hacían, siempre estaban soñando despiertos de que ¿qué harías tú si tuvieras dinero? Si yo pues me tocara una herencia o la lotería o lo que fuera, ¿qué harías que si tuvieras dinero? Y esa pregunta era tema de conversación día sí, día también. Bueno, no pasaba nada, todo el mundo hacía su vida, cada uno de ellos vivía en una pensión porque mandaban dinero a su casa y todo esto, y todo iba así, hasta que un día sucedió una cosa imprevista. Cuando Javier salía del metro para irse a su pensión, se encontró que el ayuntamiento había levantado de golpe todo el piso, la acera, la calzada, todo, no se podía pasar. Aquello era un follón impresionante. Así que tuvo que hacer una especie de cambio de ruta porque por ahí no podía pasar, como él hacía normalmente. Así que cogió un desvío y se metió por otra calle, que no había ido nunca por ahí. Y bueno, cuando estaba a medio camino ya de casa, en esa calle descubrió una librería. Librería insólita. Esto le llamó la atención, un nombre no es corriente para una librería. Se acercó a ver de qué se trataba y había un cartel grande colgado ahí al lado de la puerta que decía compra y venta de libros nuevos, viejos, usados, revistas, postales, almanaques, guías turísticas. Bueno, aquello había una lista que no se acababa. Y al final ponía debajo, había una flecha que indicaba la puerta y ponía pase, por favor. Caramba, ante esta invitación y por lo raro que le pareció la tienda, pues dijo, pues voy a entrar, mira. Así que abre la puerta, sonó una campanilla, se tuvo que bajar dos o tres escalones que había para entrar en la tienda, y aquello era una nave inmensa, parecía mentira desde fuera que fuera tan profundo, había como unos pasillos llenos de librerías, de estantes a los dos lados, bueno, en fin, estaba aquello a tope. Y en esto que se encontró con una señora que estaba subida arriba una escalera y estaba colocando unos libros en los estantes. Y le dice la señora: oye, chico, no te entretengas que tengo que cerrar. En cuanto acabe de colocar estos libros, cierro. O sea que si acaso quieres algo, dime rápido y si no, pues vuelvo otro día. Y él dice: no, es que yo venía a mirar solamente y tal. Y bueno, pues venga, da tú mismo. La mujer no se bajó de la escalera ni nada, lo dejó ahí que hiciera lo que quisiera. Y ahí en el suelo había una caja de cartón llena de libros antiguos, viejos, en fin, aquello era un follón. Y le dice, Javier, le dice a la señora: oiga, estos libros que tiene aquí en esta caja, ¿también los tiene para vender? Dice: sí, aquí está todo para vender, pero estos todavía no los he calificado porque me los han traído esta tarde del almacén, así que tú mira, si encuentras uno ya te diré lo que vale. Dice: ah, vale. Entonces Javier empezó a mirar por ahí, así más que nada por curiosidad. Y de repente encontró un libro sucio, roto, hecho una porquería, tenía todas las hojas así como bufadas, como si se hubiera mojado, bueno. Y en la tapa ponía: ¿cómo hacerse rico en 15 días por el profesor Pi? Bueno, eso le llamó mucho la atención. Y le dice a la señora: oiga, ¿este libro lo tiene para vender? Y dice: no, ¿qué va? Este es para tirar. Se ha mojado con unas humedades que hemos tenido en el almacén y no lo había tirado todavía. Dice: si te gusta, te lo puedes quedar. Ah, pues muchas gracias. El chico coge el libro y se marcha. Bueno, llegó a su casa y, más que nada por la curiosidad del título, empezó a leer. Y a leer, y a leer, y a leer, y pasó toda la noche leyendo, sin poderlo dejar, enganchado a la lectura. Bueno, y al día siguiente, Javier no se presentó al trabajo. ¿Qué habrá pasado? ¿Estará enfermo? ¿Habrá ido al pueblo? ¿Habrá pasado alguna cosa? No dio señales de vida, se despidió del trabajo, oye, como si se lo hubiera tragado la tierra, desapareció. Vale, pasó un año. Y un día que Pepe iba para su casa, nota que alguien le llamaba tocando un claxon, se da la vuelta y se encuentra a Javier montado en un coche deportivo último modelo, vestido como un señor. ¡Oye, Pepe, que soy yo! Y yo, pero bueno, pero tío, ¿pero qué te ha pasado? ¿Pero cómo está? Sube, sube, que te tengo que contar una cosa. Bueno, Pepe se subió y dice: ¿dónde quieres que te lleve? Dice: hombre, yo iba para casa. Dice: pues venga, te llevo. Bueno, pues vale. Y mientras iban conduciendo, Javier le contó lo del libro a Pepe, pero no, solo le contó lo que había pasado, no lo que decía el libro. Y dice: mira, y desde entonces me puse en práctica los consejos que hay en este libro y ya ves, aquí estoy nadando en la abundancia. Dice: oye, pero oye, tío, oye, y si me lo prestaras, a lo mejor yo también saldría ganando. Dice: no, que va, no te lo puedo prestar de ninguna manera. Este libro lo tengo yo guardado como oro en paño en una caja fuerte en un banco de Suiza para que nadie me lo toque. O sea que lo siento, pero ahora si quieres ir a la librería, a lo mejor encuentras otro que te guste. Ah, dice, pues oye, te tomo la palabra, yo lo creo, bueno. ¿Y qué tal te va todo? Dice, pues nada, ya ves, aquí me he hecho un hombre de negocios, estoy colaborando con empresas fuertes, no paro de viajar. Dice, ten en cuenta que todo tiene sus pegas. Vivir como vivo, pues me obliga a unas actividades que, vamos, que no tengo un momento libre. No puedes bajar la guardia porque enseguida la competencia se te pone encima. Y claro, entre esto y viajar y hacer reuniones y firmar contratos, bueno, es que es un no parar. No tengo ni horas para dormir. Y a ti te gusta esto. Dice, jolín, ya lo creo. No cambiaría yo esta vida por nada del mundo. Bueno, pues nada, pues me alegro de que te haya ido todo tan bien, pues nada, felicidades, tal y cual. Total que cuando llegó a su pensión, pues se despidieron y ya está, y Javier se fue. Bueno, y Pepe pensó, pues caray, yo también voy a ver si pruebo suerte, a lo mejor pasa algo y me cambia la vida, porque mira este cómo vive. Así que al día siguiente, cuando salió de trabajar, se fue a la librería en cuestión. Y efectivamente, todo estaba como le había dicho Javier, librería insólita, y la compraventa de libros, toda aquella lista, muy bien. Y él pues para adentro. abre la puerta, suena la campanilla, se baja aquellos escalones y se encuentra a esta señora subida otra vez en una escalera poniendo libros en los estantes. Y le dice la señora: oye, chico, que yo tengo que cerrar cuando acabe de colocar estos libros. Si quieres algo, date prisa, si no vuelvo otro día porque estoy a punto de cerrar. Caramba, Pepe se quedó parado. Pues es lo mismo que le dijo a Javier. Mira qué casualidad. Bueno, y en el suelo había una caja de cartón llena de libros viejos. Y dice Pepe: oiga, señora, ¿estos libros también los tiene para vender? Sí, pero todavía no los he mirado porque me los han traído esta tarde del almacén. Si hay alguno que te guste, cógelo y ya te meteré lo que vale. Caray, otra sorpresa, pues también me ha dicho lo mismo que le dijo a él. Ay, caray. Bueno, el chico no para de sorpresas. Total, que empieza a mirar por la caja y se encuentra con un libro viejo, sucio, roto, manchado, un desastre. Y ponía: ¿cómo ser eternamente feliz? Por el profesor Pi. ¡Ostras! Esto es interesante. El otro no estaba, pero este sí, a lo mejor este es mejor que el otro. Y le dice: oiga, señora, este libro no tiene para vender. Dice: no, este es para tirar, se ha manchado unas humedades que hemos tenido en un almacén y todavía no lo he tirado, pero si lo quieres tirar, tíralo, porque mira, te lo regalo, llévatelo y ya está. Ah, pues muchas gracias, pues nada, coge el libro y rápido se fue para casa. Bueno, cuando llegó a su pensión, cogió el libro, empezó a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Se pasó toda la noche leyendo, no lo podía dejar, estaba enganchado con lo que explicaba el libro, una cosa, una maravilla. Y al día siguiente no apareció por el trabajo, se despidió de la pensión y simplemente desapareció. Nadie supo nada más de él y pasó un año. Y un día que iba Javier con su coche paseando tan tranquilo, me ve a Pepe en una esquina vestido como un mendigo pidiendo limosna. No me lo puedo creer. Pepe, ¿pero qué te ha pasado? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué te han despedido del trabajo? ¿Qué has sido? No, dice, ven, bájate, ven para acá que te tengo que contar una cosa. Joder, bueno, Javier aparcó el coche rápidamente y le dice: Pepe, vente aquí a un banco que tengo yo, que es mi oficina, vente para que ven. Bueno, se van a sentarse ahí en un banco que estaba en el parque y le dice: ¿pero qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y dice: pues mira, le explica lo de la librería insólita, lo del libro de cómo hacer ser eternamente feliz por el profesor Pi. Dice: y he descubierto la verdad de la vida, aquí estoy como un rey. Tengo todo el tiempo libre, no tengo que sufrir porque me quiten el trabajo, o porque me roben, o porque me traicionen, nada, tengo todo el tiempo libre. Me he decidido a la indigencia y es una forma de vida que, vamos, no cambiaría yo esa vida por nada del mundo. Me dan de comer en los servicios sociales, voy a dormir a un albergue, en verano duermo aquí en el parque porque estoy fresquito y con las estrellas, y lo paso en grande. No tengo necesidad de nada, y en cuanto me apetece algo, solo tengo que tender la mano y siempre me cae dinero. Hasta tengo una señora que todas las mañanas me baja café, o sea que vivo como Dios, no vamos, ningún problema. Dice: pero tú te das cuenta de lo que me estás diciendo. Dice: hombre, ya lo creo, soy el hombre más feliz del mundo, no tengo ningún problema, ningún compromiso, ninguna obligación, que más quiere. Y dice: sí, ya lo veo, ya, pero fíjate que tú tienes aquí una pulga. Dice: no me la toques, no me la toques, que me la ha dejado un perro amigo mío y se la tengo que devolver. Ah, vale, no he dicho nada. Bueno, pues nada, que te vaya bien, pues adiós, pues muy bien. Y se separaron. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos tuvo más suerte? ¿El que lo tenía todo o el que no tenía nada? Y ahí se acaba el cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Es brutalmente bueno y te digo que es que es tremendo y además súper complicado esa pregunta que tú has formulado, y a ver los oyentes cuando nos escuchen, a ver qué opinan, porque yo estoy segura que va a haber respuesta para los dos lados, ¿eh?
Desde luego. Es un cuento fabuloso porque, claro, te plantea una situación que dices: el que tiene todo no vive y el que no tiene nada lo pasa en grande, pero a ver de qué manera, ¿no? Así que a ver en qué se puede llegar a qué conclusión se puede llegar, ¿no?
No, claro.
Pero bueno, es lo que tiene.
No, fíjate que es que como el refrán que hay, ¿no? Que no,
sí.
Que no es más feliz el que más tiene.
¿Sí? Exactamente, ¿eh? Sí, sí. Aquel cuento del hombre feliz que buscaba la camisa, ¿no?
Eso
el hombre feliz
es.
No tiene camisa,
claro,
¿no?
Claro.
Pues es por ahí que va la cosa, mira.
Tú ya sabes que tú y yo somos muy cuentistas, muy cuenteras.
Hombre, a ver, hemos leído lo nuestro, ¿para qué lo vamos a negar?
Hombre, claro, claro.
Pues
no,
sí,
pues nada,
es.
Aquí lo dejamos a criterio de los oyentes.
Exactamente.
Pero sí que es cierto este final del cuento, que es muy enriquecedor porque está demostrando que una persona puede ser perfectamente feliz sin nada y otro, teniendo mucho, ser totalmente infeliz.
Sí, 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 así es.
O sea que... Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues este cuento me ha encantado, así que has empezado muy fuerte, ¿eh?
Eso he pensado yo, sí. Vamos a entrar directos a matar aquí, venga.
Pues nada, a ver cuál es el siguiente.
Bueno, vamos a ver. Este también tiene lo suyo, ya hablaría. Bueno, este es un cuento árabe del libro de las mil y una noches. Pero no es un cuento conocido que yo sepa. Se llama El juicio de las aceitunas. Bueno, pues aquí la historia es la siguiente. Había una vez un tapicero que vivía en Bagdad y era un hombre que tenía mucha fama por su trabajo porque hacía unos tapices y unas alfombras maravillosas. Hasta el punto que recibió un encargo de un señor muy rico de otra ciudad un poco más lejos de la suya, que tenía que hacer un lote de tapices y de alfombras porque se casaba su hija y quería hacerle un regalo grande para adornar su nuevo domicilio. Así que le hicieron un encargo de los fuertes. Bueno, el tapicero se esmeró más no poder, hizo un trabajo genial, pero había una pega. Y la pega es que tenía que ir él personalmente a entregar estos tapices. Y eso significaba un viaje bastante largo, cruzar el desierto, en fin, era peligroso. Y entonces él pensó que tardaría bastante entre ir y volver. Y mientras tanto su casa quedaba abandonada porque él vivía solo. Y pensó, ¿y si me entran ladrones y me roban todo lo que tengo? Pues claro, los ahorros de toda su vida, pues este hombre pues estaba sufriendo, pensando qué podía hacer para proteger su dinero. Y no se le ocurrió otra cosa que poner todas las monedas de oro que tenía, una barbaridad, en una tinaja muy grande, de estas que servían para guardar grano o aceite o, en fin, distintos productos, y lo llenó con las monedas de oro. Y luego, el trozo que quedaba para acabar de llegar hasta arriba, puso unas maderas como si fueran una tapadera y encima lo rellenó de aceitunas, hasta arriba, hasta los bordes. Bueno, puso la tapa, todo muy bien, y luego se fue a casa de un vecino suyo, que eran amigos, y le dice, mira, ¿me podría hacer un favor? Es que tengo esta tinaja de aceitunas, y como tú tienes el sótano más fresco, me gustaría dejártelas para que no se me estropeen, te las dejo aquí en tu casa, y luego cuando vuelva ya me la llevaré. Ah, sí, hombre, ya lo creo, déjala donde quieras, si hay sitio de sobra, no faltaba más. Bueno, total que él deja la tinaja en cuestión ahí en un sitio discretito que no estorbara, y ya tranquilo, pues se fue de viaje a llevar el encargo. Y en esto, que al cabo de unos días, su vecino hizo una fiesta en casa, una cena de amigos. Y ahí comiendo y bebiendo y tal y cual, la mujer le dice al marido, mira, se me han terminado las aceitunas, mira qué mala suerte. Y ahora a estas horas, ¿dónde voy yo a comprar aceitunas? Y le dice el marido, dice, pues mira, haz una cosa, coge unas cuantas de la tinaja del vecino y mañana se las reponemos y ya está. Ah, pues vale. Así que coge un pote, se va para abajo, mete el pote en la tinaja y claro, con la acción de sumergirlo, tocó las maderas y se oye ¡poc!, un ruido. Caray, la mujer esto le sorprendió. Apartó las aceitunas que había encima y vio las maderas. Pues ¿qué será eso? Quitó las maderas y encontró, bueno, una barbaridad de dinero, una barbaridad. Bueno, aquello era la cueva de Alibaba, una maravilla. Ahí va la mujer, cuando vio esto, se quedó de piedra. Pero como era muy lista, no dijo nada. Cogió las aceitunas, las metió en un pote y se fue a la fiesta otra vez. Bueno, el marido no se dio cuenta de nada, siguieron la fiesta, pim pam, y cuando ya se fueron todos los invitados, que se quedaron ellos dos solos, le dice ella: bájate al sótano que abrir ya. Y lo lleva al sótano, abre la tapa y dice: mira, ¡ay! El marido, cuando ve aquello, ¡oh, qué fortuna, Dios mío! ¿Y eso dónde ha salido? Después de traer la tinaja del vecino. Ah, mira, pero él ha dicho que aquí solo había aceitunas, le podría ver lo que había debajo. ¿Y ahora qué hacemos? Y la mujer dice: oye, él ha dicho que había aceitunas, ¿no? Pues lo del oro no ha dicho nada, así que nos lo quedamos y cuando venga se lo damos lleno de aceitunas y tira para adelante. Y esa era su palabra contra la nuestra, no lo puede demostrar. Pero hombre, esto es robar. ¿Y si no vuelve? ¿Y si lo matan por el camino? ¿Qué? ¿Se va a quedar aquí eso para siempre? Ni hablar, hombre. Bueno, total que empezaron a comentar la cosa y al final llegaron al acuerdo de quedarse ellos el dinero. Con que quitaron el dinero y empezaron las reformas en la casa, bueno, joyas, bueno, a tope. Y la gente: uy, pues ¿qué les ha pasado a estos dos de repente tanto dinero? Ah, mira, hemos cobrado una herencia. Ah, vale, cobrado una herencia. Y así quedó la cosa. Bueno, y pasaron 5 años. Y un buen día se presenta el tapicero. ¿Qué le había pasado? Pues que se cayó del caballo, se dio un mal golpe y perdió la memoria. Y se había pasado 5 años con amnesia, no sabía ni cómo se llamaba. Y cuando por casualidad recuperó la memoria de nuevo, fue cuando se presentó en la casa. Y claro, lo primero que hizo fue ir a buscar la tinaja de las aceitunas, ¿cómo no? Sí, sí, se la dieron. Y cuando él vio que estaban con tantas mejoras, pues ¿qué os ha pasado? ¿Que sois tan ricos? Ah, es que hemos cobrado una herencia. Ah, pues mira qué suerte habéis tenido. Pues nada, pues bueno, cogió la tinaja, total que se fue a su casa. Abrió la tinaja buscando su dinero y allí solo había aceitunas, no había nada más. ¡Ay, me han robado! ¿Cómo es posible? Con razón dicen que una herencia, si me han robado el dinero. Bueno, el tapicero fue a quejarse a casa de los vecinos. ¿Que vosotros me habéis robado? ¿Que aquí estaba mi dinero? Dice: ¿qué va? Que no había nada. Nosotros esta tinaja, vamos, ni la hemos abierto, ni la hemos tocado. Para nada. Lo que pasa es que tú ahora ves que estamos con dinero y has montado esta historia para que te demos dinero. Pero aquí no había nada. Tú dijiste que eran aceitunas y en aceitunas ha quedado. Y es lo que hay. No hay nada más. Pues eso es un robo, me habéis engañado, no sé qué. Bueno, total que no lo podía demostrar de ninguna manera. Y como el hombre estaba tan quemado, fue a pedir audiencia al gran sultán Harun al-Rashid. Y bueno, y expuso su queja. Y el sultán dijo: bueno, esto es una cosa que no se puede demostrar así como así, pero en fin, haremos una cosa. Tráete la jarra en cuestión, la tinaja esta, y que vengan los vecinos y a ver qué podemos sacar en claro. Vale, con que se presentaron los vecinos, el tapicero trajo la jarra y dice: a ver, explicarme qué ha pasado. Bueno, el tapicero explicó lo que le había pasado, el accidente, que había perdido la memoria, que había estado 5 años sin saber cómo ni cómo se llamaba y que por eso pues hasta ahora no había podido volver. De acuerdo. ¿Y a los vecinos qué? Y los vecinos dijeron: nosotros heredamos de un pariente una fortuna y ahora este hombre se ha inventado esto para que le demos dinero, pero nosotros no tenemos nada que ver ni con él ni con la tinaja en cuestión. O sea, y no la hemos abierto, vamos, para nada. O sea, vosotros esta tinaja no la habéis tocado. No, 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 que va, no, no, ni hablar, ni abrirla, vamos, nada. De acuerdo. Bueno, pues abramos la tinaja, a ver. Abrieron la tinaja. Y el sultán se lo miró y dice: de acuerdo, los vecinos son los ladrones, los culpables, y tienen que devolverte todo lo que te han robado y a la cárcel de por vida. Oh, pero ¿cómo es posible? Somos inocentes. No, 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 no. Vosotros fuisteis los ladrones. Tiene razón el tapicero. Bueno, y como cuando el sultán daba una sentencia no se podía discutir, al final tuvieron que admitir que habían sido ellos los ladrones. Pero ¿cómo lo ha sabido? Y dijo el sultán: si no hubieras abierto esta tinaja en 5 años, las aceitunas estarían todas podridas. Y como son frescas, eso quiere decir que lo habéis abierto, por lo tanto, sois los ladrones. Y entonces, claro, no tuvieron más remedio que reconocer que tenía razón. Y por eso la fama del famoso sultán pues llegó a través del tiempo hasta el libro famoso de Las Mil y Una Noches. Y aquí se acaba el cuento.
Lo bonito que son todas esas, todos esos cuentos, ¿verdad? Uh-huh. Porque fíjate que ahí, claro, y te está diciendo que se tiene que inventar un poco o buscarse los recursos necesarios como para darle la vuelta a la tortilla, ¿no?
Claro.
Pero hay que ver con la maestría, con lo que suelen siempre acabar, ¿no?
Sí. Ahí, lo bueno que tienen estos cuentos, en general me refiero, es que tienen unos giros, las historias, que son increíbles. No caes en la cuenta hasta que te lo explican, ¿no? Claro. Y de ahí es la gracia que tienen, porque, en fin, se ve pues una serie de detalles que son interesantes y en fin, este pues me ha parecido muy bonito y por eso pues lo he escogido.
Cuando ya la mente, la persona se ve perdido de antemano y dice, bueno, ya sí, no voy a ganar, lo tengo todo perdido, pues sí, echas mano de lo que sea, ¿no?
Sí, claro.
Buscas el recurso que sea, sí, y bueno, y te vas al sultán o a quien haga falta. A donde sea.
Claro, el pobre era su palabra contra la otra, claro. Y con tantos años sin aparecer, pues a ver, ¿no? Esto es un poco difícil de resolver el enigma, ¿no? Ya. Pero claro.
Pues fue muy bonito, muy bonito.
Me alegro.
Así que a ver con qué seguimos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues ahora seguimos con un cuento que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama El Anillo del Poder.
Bueno, tiene un título también tan fantástico como el del primero, ¿eh?
Sí, pues sí. Pues sí, El Anillo del Poder. Bueno, como ya se sabe, pues antiguamente había un patriarca de cada clan familiar y cuando se sellaban los documentos, se sellaban con cera caliente y estampando una marca que iba grabada en un anillo. Entonces, este anillo era el que daba el poder, como el cetro de un rey, vamos a decir, daba el poder a lo que se firmara, el documento que fuera. Así que en todas las dinastías había siempre, sobre todo debía de ser el fundador o el padre o la persona más anciana, la que tenía el poder de autorizar las cosas, ¿no? Y lo tenía con este anillo. Normalmente se llevaba en el dedo índice de la mano izquierda o la derecha, pero era un símbolo de poder, en definitiva. De ahí el nombre del Anillo del Poder. Uh-huh. Bueno, pues este cuento explica lo siguiente. Había una vez un patriarca que tenía 3 hijos y una gran finca en propiedad suya. Entonces, el hijo mayor se dedicaba al cultivo de los cruces de las razas de los animales. O sea, era ganadero, digamos. Cuidaba pues caballos, toros, bueyes, vacas, lo que fuera. Y claro, eran unos animales tan sanos y tan fuertes que cuando iban a los mercados, a las ferias a venderlos, pues vamos, se peleaban los compradores para comprar sus animales porque eran los mejores. Y por lo tanto la finca crecía en propiedad y en dinero. El segundo hijo se cuidaba de los campos, las siembras, las cosechas, todo lo que hacía a la perfección de una manera increíble. Y entonces, pues claro, sus productos eran los mejores, el mejor grano, el mejor trigo, todo era, bueno, fantástico. Y también, pues, como era muy generoso al pesar y al poner las medidas del grano que él, pues, vendía, los compradores también se mataban para ser los primeros en poder hacer las ofertas a la hora de comprar. Así que también eso producía un montón de dinero y, en fin, una seguridad grande para el patrimonio. Y el tercer hijo lo que hacía era la administración. Este era el que hacía los contratos, hacía las ventas, controlaba los gastos, etcétera. O sea, este era el que llevaba, digamos, la fuente administrativa a rajatabla, fabuloso. Y claro, cuando él contrataba trabajadores para los trabajos del campo, pues los obreros también se peleaban para que los pudiera coger, para ver quién era el primero, porque hacía muy buenos sueldos, daba muy buena comida, en fin, que todo el mundo estaba muy contento y entonces trabajaban más a gusto y por lo tanto el campo rendía mucho más. O sea que los tres hijos en definitiva eran verdaderas joyas, maravillosos los tres. Bueno, en esto que el padre ya era un hombre muy anciano y se vio a venir que pronto moriría. Y la cuestión era, ¿a cuál de los tres hijos le iba a dar el anillo del poder? Si todos se lo merecían, si es que eran maravillosos los tres, ¿qué hacer? Y el hombre estaba pues muy preocupado porque le sabía muy mal que solo uno de los tres pudiera ser el dueño y los otros no, si todos trabajaban de la misma manera. Y en esto que un día lo visitó un amigo suyo que era joyero y le dice el patriarca, mira, es que tengo este problema, yo no sé a cuál de mis tres hijos darle el anillo porque es que todos los tres se lo merecen, ¿y qué hacemos? Y le dice el joyero, nada hombre, esto te lo arreglo yo, tú dame el anillo que ya verás. Bueno, le dio el anillo al joyero y a los pocos días regresó de visita otra vez el joyero, pero en esta ocasión llevaba tres anillos exactamente iguales, incluso los había envejecido, rayado, o sea, exactos, hasta tal punto que ni el propio patriarca supo distinguir cuál de los tres era el bueno. Los tres eran idénticos, a tope, idénticos. Y dice, ahora tú les das separadamente el anillo uno a cada uno. Y cuando te hayas muerto, ellos tres ya se arreglarán viendo que has pensado en los tres de la misma manera y así por lo menos tú estarás tranquilo. Oye, pues mira, pues me has hecho un favor, porque es verdad, esto arregla la situación total, que el joyero se fue. Y entonces el patriarca llamó a su hijo el mayor en privado. Y le dice, mira hijo mío, tus dos hermanos trabajan igual que tú, o puede que más, pero tú eres el heredero, eres el mayor. Por lo tanto, te toca a ti por derecho de nacimiento ser el patriarca. Así que cuando yo me muera, tú serás mi heredero. Y le dio uno de los tres anillos. Le dijo, ocúltalo, no se lo digas a tus hermanos, porque no me gustaría ver en sus rostros la expresión de la decepción. No quisiera que sufrieran. Cuando haya muerto, entonces tú se lo dices. Sí, padre, será como vos digáis. Bueno, el hijo mayor se guardó el anillo y se fue. Al día siguiente llamó a su segundo hijo. Y le dice, mire, hijo mío, tu hermano mayor es el que se merece ser el patriarca, porque es el que trabaja, el que nació primero. Pero tú eres el que trabajas más, porque estás todo el día en los campos, de sol a sol, como los demás trabajadores aquí luchando, y creo que es el que más te lo mereces. Así que aquí tienes el anillo del poder, y se lo dio a su segundo hijo. Guárdalo, que ellos no lo sepan, porque no me gustaría ver en sus rostros la cara de decepción y el dolor de que no he contado con ellos. Cuando yo haya muerto, tú se lo explicas y ya os apañaré. Sí, padre, será como vos digáis. Y el hijo segundo se guardó el anillo también. Y luego llamó al tercero. Le dice, mira hijo mío, tú eres el que administra esta finca. Si no fuera por ti, que tienes este ojo de lince para hacer los contratos y los negocios, todo el trabajo que hacen los otros dos no serviría de nada. Así que para que la finca continúe en el mismo ritmo que hasta ahora, he decidido que tú seas el heredero. Así que aquí tienes el anillo del poder. Guárdalo, que no lo vean tus hermanos hasta que yo haya muerto, porque no me gustaría ver en sus rostros la cara de decepción y el dolor de pensar que no he pensado en ellos. Así que hazlo y luego ya os apañaréis vosotros. Después, gracias padre, se hará como vos digáis. Y el hijo menor también se guardó el anillo. Bueno, pasaron unos días y una noche, pues en el sueño, el buen patriarca murió. Así que, claro, eso fue un golpe muy fuerte para todos, pero bueno, una vez hecho el entierro y hecho los funerales y las honras póstumas para tan buena persona que era, finalmente se reunieron los tres hermanos. Y dice el mayor: mira, nuestro padre me decidió que yo fuera el heredero y me dio el anillo del poder. Y el segundo dice: a mí también. Y el tercero dice: a mí también. Y se encontraron con los tres anillos. Caray, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, no puede haber tres patriarcas en una finca, esto sería un desastre. ¿Qué hacemos? Y comprendieron que su padre los amaba tanto que no había podido decidir cuál de los tres se lo merecía. Así que, bueno, ¿y qué hacemos? Pues al final decidieron venderse la finca, vendérselo todo. Partieron el dinero para los tres igual y cada uno empezó por su lado una nueva dinastía. Y así se justifica cómo nacieron en el mundo las tres religiones más famosas: el islamismo, el budismo y el cristianismo. Y aquí se acaba el cuento.
Fíjate cómo le buscan las vueltas a todas las cosas, ¿no? O sea que, porque este señor evidentemente quisiera ser justo con los tres, ¿no? De pronto tú dices, bueno, ya asocias, ¿no? Porque con esa división, para que tú veas, ¿no? La importancia muchas veces que tiene ese tipo de decisiones a tomar, ¿no?
Sí, desde luego. Y además esto da una igualdad a estas tres religiones, con que tengan orígenes diferentes, en realidad se parecen mucho, puesto que ninguna dice que tengas que matar o que tengas que robar, o en fin, hay un cielo, hay una esperanza en otra vida. O sea, aunque una persona pues tenga una religión concreta, eso no quiere decir que las otras religiones no tengan también sus partes positivas, ¿no? Y consejos a seguir. O sea que es muy interesante por el hecho de que para el padre, en este caso podríamos decir entre comillas el padre eterno, ¿no? Pues dio a los tres hijos los mismos poderes, aunque sea discutible cuál de los tres era el bueno, porque los tres anillos eran iguales. Así es como se justifican el origen de estas religiones.
No, y cómo le dio también la posibilidad de que ellos iniciaran un camino de forma individualizado, ¿no? Por su cuenta, ¿no? No decir, bueno, porque claro, si lo tienes todo hecho, si tú lo que vas a hacer es continuar con una dinastía que ya está todo, lo tienen todo migadito, pues es fácil, pero así de esa manera cada uno tiene que empezar, y dependiendo de su trabajo es como va a conseguir o no determinadas cosas.
Exactamente, sí, así es. O sea que esta es la cuestión. El origen de estas tres religiones comparado con este cuento.
Pues muy bonita esa comparación, me parece muy pues bonita,
sí.
¿Eh?
Pues sí, a mí me gusta mucho, sí, la verdad.
Sí, sí,
¿no?
Sí, el anillo del poder. Bueno, pues vamos a finalizar con otro cuento y dependiendo ya veremos de si podemos coger alguno de propinilla o no, o
bueno,
con este tenemos.
De acuerdo. Este es un poco más cortito por esto, ¿eh? Bueno, pues este cuento se titula El hombre que hacía llover. Vale. Pues había una vez en un pueblo un problema grave, porque hacía tiempo que no llovía. Y entonces la gente, pues claro, las cosechas, en fin, todo tenía pues la dificultad de pensar, a ver cómo haremos para poder salvar la temporada del campo y esto. Y empezaron a reunirse todos los vecinos en la plaza y se pedían propuestas, ¿no? Y uno dijo, bueno, ¿y si hiciéramos pozos? Pues así podríamos ir regando nosotros y tal, o trajéramos el agua de un manantial. En fin, estaban pensando distintas opciones. Y en esto que un vecino dijo, yo conozco un hombre que tiene un tambor mágico que hace llover. No me diga, oye, pues que venga, rápido, que venga, esto lo tenemos que, vamos, rápidamente, que venga. Bueno, total, que fueron a buscar a este hombre. Y se presentó en el pueblo con un tambor muy bonito que tenía. Dice, a ver, cuéntenos usted qué hace. Dice, pues nada, yo me pongo en el campo, empiezo a tocar el tambor y la música del tambor hace venir el viento trae las nubes montan la tempestad y se pone a llover. Y dice, bueno, yo si no consigo que llueva, no voy a cobrar nada. Y si consigo que llueva, ustedes me dan lo que crean oportuno. Ah, caramba, pues si no nos pone tan fácil, pues nada, trato hecho, está usted contratado, muy bien. Y dice el hombre que hacía llover, dice, bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Qué les parece el lunes? Y las mujeres saltaron todas a coro, el lunes no, no se puede el lunes, de ninguna manera, y el martes tampoco. Pues ¿qué pasa el lunes y el martes? Pues que el lunes tenemos la colada, hay que lavar en el río, hay que hacer la colada, hay que secar la ropa, usted comprenderá, no pretenderá usted que después de tanto trabajo se ponga a llover y nos chafe todo el trabajo. Que no, claro, es verdad, en eso no habíamos caído. Bueno, pues entonces si no se puede ni el lunes ni el martes, ¿qué tal el miércoles? Y salta una chica, ni hablar, el miércoles no se puede. Ah, pues ¿y qué pasa el miércoles? Pues que el miércoles me caso. Y que lo pretenderán ustedes, que el día más importante de mi vida, vaya yo con el traje de novia, mojada y llena de barro, y mis invitados y todo, me van a chafar la fiesta. Y es una vez en la vida que uno se casa, eso no puede ser. Y uno dice, pues que se case otro día. Dice, sí, hombre, con lo que nos ha costado prepararlo todo, ni hablar, el miércoles no se puede. De acuerdo, vale, pues ¿qué tal el jueves? Entonces los labradores se pusieron todos a la una. No, de ninguna manera, el jueves no se puede. Ah, pues ¿y qué pasa el jueves? El jueves tenemos que ir al mercado a vender las hortalizas y las frutas. ¿No pretenderá usted que se ponga a llover cuando vamos con el carro todas las frutas y manchadas de agua y de barro? No venderemos nada, nos va a chafar el trabajo, esto no puede ser. El jueves no se puede. De acuerdo, bueno pues, ¿qué tal el viernes? Y salta el señor cura, el viernes ni hablar. ¿Y qué pasa el viernes? Pues el viernes es la procesión. Yo tengo que ir con la cruz del altar mayor a la ermita. ¿No pretenderán ustedes que encima que lo que pesa la cruz tenga yo que aguantar la lluvia y subir para arriba al monte a la ermita con un barrizal de miedo? El viernes no se puede. Estamos en fiestas, hay que hacer la procesión y el viernes no se puede. Vale, pues ¿qué tal el sábado? Y entonces los mozos dijeron, el sábado ni hablar. No se puede el sábado. ¿Y pues qué pasa el sábado? Pues que el sábado hay el baile de las fiestas, todo el año esperando para que hagamos el baile. Si ahora se pone a llover, nos va a chafar la fiesta. El sábado no se puede. Total, que empezaron a discutir que si un día, que si otro, y al final el hombre que hacía llover cogió el tambor y se fue. Moraleja, nunca llueve a gusto de todo. Este es el cuento. ¿Qué me dices?
Te digo que es que no hay más verdad que esa, vamos. No hay manera de que nos pongamos de acuerdo nunca.
Exactamente. Así que, en vista de que no llovía, todo el mundo tenía pega. El hombre al final se fue. Y os apañaréis.
Ni para una cosa tan importante como esa, que es la lluvia, con lo que la necesitamos para todo.
Ya lo creo.
¡Qué barbaridad! Y desde luego, oye, pues lo mismo viene de ahí, eso de que nunca llueva a gusto de todo.
Pues parece, a ver, porque entonces luego es un cuento muy antiguo.
No, por supuesto, por eso te lo digo, es que vamos, ¡qué barbaridad, qué cosa más fantástica!
Ah, sí, es muy simpático.
¡Ay, qué este bueno!
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Vale, pues vamos con el último, venga.
Bien.
Este es un cuento, yo lo encuentro encantador, la verdad. Pero eso ya, en fin, ya veremos qué te parece a ti. Bueno, pues este cuento se llama La mujer más guapa del mundo. ¡Ole! Este vale la pena.
Total, nada, ¿eh? Ya, con ay, ese ay, comienzo ya merece la pena escucharlo.
Ay, ay, ay. Vale. Pues bueno, resulta que había una vez en una ciudad, había un rey que era muy bueno y la gente lo quería mucho. Y aprovechando que era su cumpleaños, pues se hicieron muchas fiestas en esta pequeña ciudad, se hicieron muchas fiestas. Y en la plaza, pues en la plaza mayor había paradas de dulces, juegos, artistas circenses, había un follón de gente impresionante, que si subirse a la cucaña, que si juegos malabares, lo que queráis. O sea, una fiesta por todo lo alto. Y claro, con tanta gente, sucedió una pequeña desgracia. Se perdió un niño. Y los guardias que hacían la ronda encontraron a este niño de unos 5 añitos, así, pobrecito, llorando, desesperado, porque había perdido a su mamá. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, a ver, niño, ¿cómo se llama tu mamá? Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá. Y de ahí no salía. Y al final dicen, bueno, ¿y cómo es tu mamá? A ver si la encontramos. Ay, mi mamá, es la mujer más guapa del mundo. Caray, pues será una belleza, pues no lo sabía. Pues vamos a hablar con el rey. Bueno, cogen al niño y se van a palacio. Y le dicen al rey, pues majestad, hemos encontrado a este niño que está perdido y dice que su mamá es la mujer más guapa del mundo. Caramba, pues eso sí me gustaría verlo. El rey se quedó parado cuando dijo esto. Pues nada, hacemos un edicto que buscamos a, se ha encontrado un niño en la plaza, que aparezca pues la persona que lo busque, que venga. Y de paso, para ver si damos con la mamá de este niño, haremos una cosa, otro edicto, que con motivo del cumpleaños del rey se busca la mujer más guapa que haya en el reino para poder abrir el baile esta noche con el rey. Que las candidatas, las que se crean que se lo merecen, que aparezcan en el en palacio. Y bueno, se presentaron una serie de mujeres, todas ellas pues guapas en definitiva, ¿no? Y bueno, a ver cuál escogería el rey para el baile. Y entonces el rey cogió al niño, se puso en el salón del trono y dijo a los criados que vayan pasando de una en una. Bueno, pasaba una de las señoras, saludaba al rey, el rey también, y le decía al niño, ¿es esta tu mamá? Y no, no, mamá es más guapa. Caray, pues bueno, que pase. Pasaba otra y también saludaba y tal. ¿Y qué? ¿Esta está tu mamá? No, 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 que va, mi mamá es más guapa que esta. Ostras, pues va, que vayan pasando. El rey estaba, bueno, entusiasmado. Bueno, a ver, fueron pasando todas las bellezas locales y el niño, no, creo que su mamá, vamos, ni hablar, que era más guapa que esta. Total, que cuando ya habían pasado todas, en esto que se presenta una mujer, pues más bien envejecida por el trabajo del campo, toda vestida de negro, flaca, bueno, una pobre mujer campesina. ¡Ay, mi niño, que lo han dejado aquí, que me han dicho que había niño! ¡Pase, pase! Y viene la señora, entra, y el niño cuando la ve, ¡mamá!, se le tira abrazados, besándose. ¡Ay, hijo mío, qué susto me has dado! Yo que he ido a casa y no te he encontrado. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, ¡ay!, hay un cariño, una dulzura. Y el rey se acerca al niño y dice, ¿esta es tu mamá? Y dice, sí, sí, esta es mi mamá, aquí es la mujer más guapa del mundo. Y entonces el rey, pues, dijo, sí, hijo, sí, tienes razón, es la mujer más guapa del mundo. Y ahí se acabó el cuento.
Claro, es que la belleza eso es según se mire, es algo tan subjetivo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, y a lo mejor esto fue un poco el inicio de los concursos esto de Misses, ¿no?
Sí, es posible. Claro, aunque que... parece ser, según la leyenda y según la historia, que el concurso primero fue el del príncipe París de Troya.
Sí, 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 sí.
Es el más antiguo que se conoce, pero vaya usted a saber, ¿no?
Claro, sí. No, y además los modernos están muy politizados, ¿eh?
Ah, pues sí, eso también es cierto. Al menos aquí la belleza estaba en el cariño que se tenían.
Más efectivamente, que exacto, pues exacto. Sí, pero exacto. Muy bonito. La verdad es que fíjate lo que es el mensaje que da el niño, ¿no? Que sí, claro. Cómo le transmite que no, mucho más guapa, mucho más guapa.
O sea, y claro, como mamá no hay ninguna.
Exactamente, estás esperando ahí lo mejor de lo mejor y después te... Bueno, pues precioso, le has puesto un broche final al programa, precioso, ¿eh?
Me alegro que te guste.
Así es que vamos a ya despedirnos por hoy, pero como esto va a tener una continuidad, que los oyentes no se preocupen, que esto ha hecho más que empezar otra vez,
¿eh? Sí, ya lo creo.
Sí, así es que vamos a darle el correo de este podcast para quienes quieran escribirnos, que es tertulias@eiberoamerica.com, o si prefieren pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y yo agradeceré a Kunsol que haya venido aquí otro día más a contarnos estas maravillas.
Vale, vale, muchas gracias.
Y ya emplazar a todos los oyentes al próximo lunes para que nos escuchen nuevamente en otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.